queremos estar callados para siempre. Desde el 13 de abril a las 8 de la mañana, vuelve la programación de FM UNE. Programas nuevos, gente que ya conoces. Y sí, algunas cosas no cambiaron tanto. FM UNE 97.1. Volvimos. Era obvio.
Si te gusta escribir, sos mayor de 18 años y bonaerense, participá del premio Eve Ward de novela. Podés ganar la publicación de tu obra y 4 millones de pesos. Las novelas deben ser originales e inéditas y la temática es libre. Tenés tiempo hasta el 11 de mayo. Inscribite en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar. Organiza Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si tenés un puchito, un canuto o una guita y no sabes qué hacer, capaz te conviene darte un buen baño de inversión en Banco Provincia. Acá podés hacer la plancha con nuestro plazo fijo o invertir con otros en nuestro jacuzzi de fondos raíces. O arriesgarte un poquito más y tirarte un piletazo en nuestros bonos y acciones. Vení, date un baño de inversión y relájate a la hora de invertir tu plata. Conoce más en bancoprovincia.com.ar.
Compartimos todo en Facebook. Arroba la UNE OK.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor.
Calidad, precio y stock.
Siempre Nini es atención.
Nini crece junto a vos.
Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.
Nini.
Llegaron los precios demoledores en Pinturas Azoima. Aprovechá los precios más bajos en impermeabilizantes, texturados, pinturas látex y mucho más para renovar tus paredes. Además, el preparado del color es gratis. Llévate esto y mucho más en hasta 9 cuotas sin interés. Te esperamos en Azoima. Para más información o limitaciones aplicables, consulta en www.azoimac.com.ar.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
El plan de la mariposa en La Plata. Por entradas agotadas, nueva función.
Y futuro. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Encontrá más información. Compartimos. Compartimos todo en Twitter. Arroba la UNE OK.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Bueno.
Bueno.
Tampoco era que íbamos a estar callados para siempre. Desde el 13 de abril a las 8 de la mañana, vuelve la programación de FM UNE. Programas nuevos, gente que ya conoces. Y sí, algunas cosas no cambiaron tanto. FM UNE 97.1. Volvimos. Era obvio.
En un mundo de papel hay un solo taller para bocetar tu vida.
Taller de encuadernación artesanal en el corazón de la ciudad de La Plata. Encontranos en redes.
¿Estás escuchando? Sí. Nuevos sonidos. 97. UNE.
ciudad de las diagonales,
la mañana se mueve a otro ritmo.
Cuando es con vos,
la conexión es real.
Dos voces
y toda la ciudad.
Marita Duarte y Marian Chalouf hacen Pronta Entrega.
De 10 a 12
por la UNE.
Recordando tu expresión. Recordando tu expresión. Noches de calor, llenas de ansiedad.
¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Pronta Entrega. Estamos transitando nuestra primera semana de programa. Tengo que decirles y confesarles que los días tan grises me ponen de pésimo humor. Soy una persona a la que le cuesta demasiado disimular los estados de ánimo. Es un trabajo que ojalá pudiera hacer y conseguir disimular, pero me cuesta mucho.
No me di cuenta igual que estabas de pésimo humor.
Ah, sí, estoy de pésimo humor. Trato de fingir. Creo que fracaso en el intento de fingir, pero si vos decís que fue con éxito, me alegro.
No, igual a mí me está fallando mucho la percepción de las cosas, así que me parece que entre las dos hoy no hacemos
sos
una,
vos.
Marita.
Bueno, todos estos días así húmedos y con esta lloviznita molesta en la ciudad de La Plata, me quitan mucha energía. De paso vamos a recordar qué temperatura tenemos en La Plata, 22, nublado con lluvia débil, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional, una humedad claramente del 100%, un pronóstico de lluvia para todo lo que resta del día. Así que esta es la jornada que vamos a transitar en la ciudad de La Plata.
Hace ¿qué te un rato, pone de buen humor entonces?
Bueno, vos es que una cosa que
el humor.
Venía pensando en lo malhumorada que estaba por algunas cosas concretas, pero nada importante. Pero el clima me la baja mucho. No ver el sol me la baja. Yo creo que siempre digo que funciono con energía solar.
Claro.
Y me siento como baja de energía. Pero venía caminando pensando en eso, en lo malhumorada que estaba, y en la esquina de 8 y 55, paré, había dos personas sentadas en un paredoncito chiquito que hay ahí, cerca de un cotillón chiquito, y estaban abriendo una latita de cerveza y yo me agaché para atarme los cordones. Y mientras me estaba atando los cordones, escuché la conversación. Otra cosa que hago mucho es escuchar conversaciones ajenas. Y me causó mucha gracia porque no sé en qué tren venía la conversación, pero uno le dice al otro, para mí tendría que existir solo la primaria y después el que quiere ir a la facultad que vaya, porque yo de la secundaria no me acuerdo nada. ¿Vos qué te acordás de la secundaria? Yo siento que fui al pedo, le decía. Y bueno, y ahí ya me
mientras
tuve que...
Mientras abrían una birra a las 9 de la mañana.
Una latita de Brahma cada uno a las 9 y ponele 25 de la mañana, teniendo
me
esa conversación.
Me gusta, me encanta.
Y ahí me cortó un poquito ese camino malhumorado y me encontré...
Te sacó una sonrisita.
Me encontré sonriendo sola y pensando qué cosas uno se acuerda o no de la secundaria.
Claro.
Hay gente que se acuerda de los contenidos.
Sí, yo me acuerdo bastante de los contenidos.
Yo ponele, si me decís biología, química, todo eso, tipo, no sé, definición de átomo, todo eso, no,
claro.
No me acuerdo esas cosas.
No, creo que no, creo que no. Pero sí hay contenidos que me marcaron, o por ahí quizás en la adolescencia es el momento en el que uno empieza a ser consciente de algunas cosas, y sí tengo el recuerdo de esa revelación, ¿no? Ante, no sé, decirte, no sé, leer una novela o un cuento y entenderlo, o entender algo de la historia, poder hacer... no sé, quizás una comparación, entenderlo bien, digo, ¿no? Una cosa por ahí más que en la primaria uno no sabe estudiar, la verdad, medio que estudias de memoria, pero que te caiga alguna ficha,
sí,
tengo como ese recuerdo y esa sensación del secundario.
Tengo la sensación, por ejemplo, ahora que lo decís vos, del descubrimiento, por ejemplo, de yo de niña no fui una gran lectora, de hecho no soy una gran lectora, Pero sí me acuerdo del momento en que en la escuela leí El túnel de Ernesto Sábato.
Ernesto Sábato, claro.
Y que fue ahí como que me fascinó ese libro, sí. Me hice fanática de su obra.
Se leía en la secundaria ese libro, ¿eh?
En algunas escuelas se sigue leyendo ese leyendo, libro. Así que me acuerdo de momentos donde uno, a través del conocimiento, descubría como un mundo.
Claro.
Así que me acuerdo de eso. Se ve que esta gente que estaba conversando no le había pasado.
No le había pasado.
Quería pasarla por alto a la escuela secundaria, muy pero bueno, me levantaron ahí un poquito el trayecto hasta la radio. Algo que quiero contar respecto, después nos vamos a poner en sintonía con los títulos y vamos a contar qué pasó con la reunión ayer por la frecuencia de micros y demás, pero me parece importante contar, porque me enteré arriba del micro, que quienes se fijan en la aplicación a qué hora, cuando llega mi micro, para calcular a qué hora tienen que ir a la parada, no está funcionando ahora. En realidad está funcionando, pero lo que dice esa aplicación es el horario programado.
Claro, los horarios
programado
cuando todo funcionaba con relativa normalidad.
Exactamente,
digamos.
Los horarios dan cuenta de la normalidad. Así que si miran esa aplicación, porque hoy una persona le preguntaba al chofer y le dijo, no, mirá, la aplicación sigue funcionando, pero solamente da cuenta de lo programado, no te va a aparecer cuando el micro está arribando, y bueno, a tenerlo en cuenta, ir a la parada, jugártela y esperar a que suceda. Hay, en teoría, un principio de solución, creo que está medio verde todavía la cosa.
Bueno,
antes de meternos de lleno en el programa, vamos a presentar al resto del equipo.
Por favor.
En la producción está Pili Salesi, está Flora Basto. Hoy nos acompaña en la operación técnica Melissa Biurret. En el móvil más tarde la vamos a tener con nosotros a Marcio Ojea. En las redes Blas Bonafini. Y acá Marian y yo haciéndoles compañía hasta las 12 del mediodía. Ahora sí, lo que tenemos es nuestro tema musical.
Muy bien. Antes quiero decir dos cosas.
Sí.
Mandarle un abrazo muy grande a nuestros musicalizadores, que son Martín Vidán y Ale Reyes, que son los responsables de la música que suena en la radio. Y también quiero saludar, bueno, Emi Acuña también pertenece ahora, está junto a Meli Biurret como operador técnico. Y quiero decir algo respecto al tema de apertura, porque es una versión de Pronta Entrega en vivo de Virus con Dárgelo, ¿sí? Con Babasónicos. Y la idea es, quizás los viernes, que suenen otras versiones también, ¿no? Quería decir eso porque creo que nunca habíamos dado por hecho que se entendía que quien cantaba era Adrián Dárgelos. Pero bueno, lo decimos. La versión elegida para la apertura del programa es una versión de Pronta Entrega de Virus en vivo con Dárgelos de Babasónicos. Dicho esto,
sí, ahora sí, nos metemos en lo que sería el tema musical del día. Antes de destacar el tema, hoy es el Día Mundial del Arte.
Claro.
Saludemos a todos los artistas.
Uy, qué cantidades. Nos hacen. Muy bien. Bueno, a ver, un día como hoy es 15, ¿verdad? 15 sí. De marzo, un día como hoy.
De abril.
De abril, sí, claro, perdón. Un día como hoy, 15 de abril, pero del año 1966, hace exactamente 60 años de esto, se lanzó en el Reino Unido Aftermath, que es el cuarto disco de estudio de los Rolling Stones y que marcó un antes y un después en la historia de la banda. Realmente, primero porque fue el primer álbum grabado completamente en estéreo, es decir, con dos canales de sonido independiente, el izquierdo y el derecho, para una escucha que se percibe más real, digamos, en comparación con el sonido mono, que es más plano y más central. Y además fue el primer disco, Aftermath, que fue completamente compuesto por Mick Jagger y por Keith Richards. También se destacó por la diversidad instrumental de Brian Jones, que experimentó con instrumentos étnicos, como por ejemplo el sitar, marimbas, el koto el koto japonés, que contrastaban con lo que era la instrumentación del folk, del blues y del rock más tradicionales, si se quiere. Bueno, son 60 años, es un número contundente, es un número redondo, pero además, en los últimos días, los Rolling Stones revolucionaron la agenda musical por dos cuestiones. No sé si escucharon, por un lado, lanzaron un vinilo con un sencillo que además fue una distribución muy extraña, porque fue distribuido en muy pocas casas de música, en muy pocas disquerías del mundo, también como una señal de reaparición de la banda. Y al mismo tiempo, en estos mismos días, estoy hablando en el transcurso de estos últimos 5 días, actualizaron el sitio web oficial de los Rolling Stones, y publicaron la imagen que muestra a un avión y la frase de tour, con el anuncio de próximas fechas, que no están publicadas las próximas fechas, pero sí que va a haber una especie de tour. Y ahí se activó en la Argentina una gran conversación, porque sí, gente, hay fuertes rumores de que ese tour va a incluir a la Argentina. De hecho, hay versiones que indican que ya está reservado el Monumental entre el 31 de octubre y el 15 de noviembre de este año del 2026. Estadio de River, donde ya tocaron en 1995, en 1998 y en 2006. Pero me parece importante recordar que la última vez que los Rolling Stones tocaron en la Argentina, lo hicieron acá, en la ciudad de La Plata. Se cumplieron hace muy poquito, 10 años de eso, fue en el año 2016, en el Estadio Único de La Plata, en el Estadio Diego Armando Maradona, tocaron ahí. Así que bueno, mientras esperamos la confirmación, ojalá que sí, ojalá que así sea, mientras esperamos que estos rumores sean reales, les invitamos a escuchar entonces el tema del día, que es, bueno, no podía ser otro, me parece, Paint It Black, que es la canción justamente que abre Aftermath en el día de su aniversario número 60.
Never to come back. I could not foresee this thing happening to you. I'm a fool.
Pronta entrega. Información de acá y un poco más allá.
...2-2-1-508-2447... si tenés ganas de dejarnos un mensaje, si tenés ganas de decirnos que a vos también te parece una mierda que llueva tantos días en la ciudad de La Plata. Hace como dos semanas que venimos intercalando como cuatro días feos y uno lindo. Bueno, si a vos también te molesta, queremos saberlo. Me gusta mucho la gente que se queja, me molesta mucho la gente que le parece que todo está bien y no me gusta la gente buena. Así que si vos no sos bueno, 221-508-2447, ahí estamos. Nos vamos a ir metiendo en los títulos, ¿querés? ¿Viste? Hoy vine malísima.
Me encanta cuando decimos no nos gusta la gente buena, nos gusta la gente que no tiene esa picardía.
No, ¿verdad? No, pero la gente
no no es que nos gustan, preferimos las malas personas a las buenas, sino esa gente que no tiene ese sentido del humor o esa picardía y que todo está bien.
Claro.
Esa gente oculta algo.
Oculta algo o me dan ganas como de provocarlo para que en algún momento salte.
Claro. Bueno. Echarle un poquito. Bueno, y no te debe salir mal eso, Marita, siento.
No,
tengo la sensación.
No, soy una gran mala. Bueno, nos vamos a ir metiendo en lo que llamamos los títulos del día. Lo que tenés que saber si vivís en este país y a esta altura de la mañana. Vamos a hablar del número de la inflación que finalmente se conoció ayer por la tarde, como lo habíamos anticipado. Fue del 3,4%, bastante por encima del número que se estaba estimando. Se estaba hablando de un 3,4 es bastante más. Recordemos que en el mes anterior, el mes de febrero, había sido del 2,9%. Y también, como lo adelantábamos ayer, termina acercándose a los 10 puntos de inflación el primer trimestre del año, cuando el gobierno tenía expectativa de que este fuera el número anual. Así que un 10% para el primer trimestre es realmente preocupante. ¿Cuáles son los rubros que más subieron en el mes de marzo? Educación, un 12,1%. Esto tiene que ver con el arranque del ciclo lectivo. Y el transporte, no solamente el transporte por la suba del boleto, del transporte público, sino también por el precio del combustible. Bueno, el presidente de la Nación tuiteó al respecto, claramente dijo que este dato es malo, que la inflación lo repugna, pero que hay elementos que permiten explicarlo. Así que cuando ellos tienen la inflación alta, se puede explicar de alguna manera y ya vendrán tiempos mejores. Es más o menos lo que explicó Milei en ese tuit y lo que explicó Caputo, que está en Estados Unidos, pero ni bien se conoce el índice de la inflación, él también hace un balance en redes sociales de lo que implica este número. Bueno, prometió un futuro mejor.
Lo que pasa es que lo extraño ahí, perdón que me meta en la noticia, pero lo extraño ahí es cuando dice retomar, Milei habla de retomar el sendero del descenso de la inflación cuando hace 10 meses que la inflación es tan alta. Entonces no entiendo bien la de retomar. En todo caso, el verbo sería iniciar, ¿no?
Un camino
hacia el descenso de la inflación.
Cuando ellos empiezan a sumarse créditos respecto de los números de la inflación, se comparan con los últimos meses del gobierno anterior. Entonces ahí comparan con lo que les conviene comparar, claramente.
Exactamente.
Creo que viene por ahí la comparación y el supuesto éxito en los números que ellos vienen consiguiendo de la inflación. Pero bueno, es un número preocupante, un número que ya empieza a incidir, por ejemplo, en la actualización de los montos de los alquileres, que ya de por sí son altísimos, pero pensá que muchísima gente tiene el contrato del alquiler atado justamente al IPC. Esto implica un porcentaje de aumento importante, teniendo en cuenta que las renovaciones de los montos se dan cada cuatro meses.
Sí. Bueno, otro tema que, bueno, esto ocurrió ayer, pero sigue teniendo repercusiones en el día de hoy, porque la verdad fue muy importante la marcha que realizaron los intendentes al Ministerio de Economía por fondos y por obras paralizadas. Intendentes no solo de la provincia de Buenos Aires, sino de diferentes partes del país, nucleados en lo que es la Federación Argentina de Municipios, se movilizaron ayer para reclamar la liberación de fondos retenidos, también la reactivación de la obra pública.
Recordemos que esta es una iniciativa del ministro de Infraestructura de
Gabriel Catopoy, exactamente, fue quien impulsó exactamente esta iniciativa, que reunió cantidad de intendentes realmente de distintos colores políticos. La verdad que eso es muy interesante. Esta mañana nuestros queridos compañeros de Radio Aficionados conversaron con Fabián Cagliardi, intendente de Berisso, y esto les contaba.
También hubo apoyo de muchos gobernadores ahí, sí. O sea, en lo que fue la marcha, muchos intendentes de otros lados, o sea, no es un problema, porque muchas veces mezclan, uh-huh. Parece que fuésemos nosotros los que estamos reclamando, que es el peronismo. No, acá la situación es muy mala para todos los municipios, y el problema que más tenemos es que este gobierno sigue recortando digamos, programas que se llevan adelante, como puede ser el Remediar. Hace poco nos recortaron lo que es médico comunitario. Entonces, todo eso nos tenemos que hacer cargo nosotros del municipio, para que entiendan los oyentes. O sea, el médico comunitario, nosotros de ahí teníamos para llevar adelante a las salitas, podíamos contratar algún enfermero, algún médico, y lo pagaba el gobierno nacional. Todo eso pasó hoy a las arcas del municipio. Okay. El Remediar, que se acaba de cortar, o sea, los 45 medicamentos que mandaba Nación, que, o sea, eso lo dice la Constitución Nacional, el derecho a la salud de los argentinos, esos medicamentos los acaban de cortar. Las vacunas que no están llegando, o sea, las corta el Gobierno Nacional, que están en el calendario de vacunación, están por leyes.
Bueno, ahí lo escuchábamos a Fabián Cagliardi, intendente de Berisso. Claro, es verdad, esto siempre lo dicen los intendentes y es una realidad. Los municipios son el primer mostrador, ¿no? La primera puerta a la que la gente acude ante una situación de vulnerabilidad o de carencia, y la verdad es que también con la caída de la recaudación que tienen los municipios y con la falta de fondos por parte de Nación, se hace muy difícil llevar adelante el día a día también, ¿no? Un poco lo que escuchábamos
recién.
Sí, y
responder a un montón de cuestiones que no son obligación del municipio, que el Exacto. municipio no tiene cómo, y que en última instancia, como decías vos, tiene que poner la cara. Había intendentes, sobre todo peronistas, hay que decirlo, más allá de esta apertura de la que habla Cagliardi, creo que de la provincia de Buenos Aires había 4 radicales y 2 vecinalistas, y el resto eran peronistas, que responden, bueno, cada uno por un lado a la Cámpora, por un lado a Máximo Kirchner, y buena parte de los intendentes alineados con el Movimiento Derecho al Futuro, como es el caso claramente de Fabián Cagliardi. También estuvo el intendente de La Plata, Julio Alac. Vos sabés que le voy a mandar un beso a Maxi, le estoy pidiendo que nos habilite al intendente para hablar, me dice que no está haciendo medios. Es bastante complejo tener voceros de la Municipalidad de La Plata, no es tan sencillo como parece. En esto de pensar en concretar un programa local, uno imagina que las voces de quienes forman parte de la gestión municipal no son necesarias. No es tan fácil como parece. Un beso, Maxi, querido, que bueno, lo estoy cansando un poquito a Maxi con pedidos. Bueno, nos metemos en otro de los títulos que mencionábamos en la apertura y tiene que ver con una reunión que se concretó finalmente ayer entre el Gobierno Nacional y las cámaras empresarias del transporte automotor para ver qué pasa con el tema de los micros, cómo se soluciona esto. Bueno, el gobierno por ahora se comprometió a girar los fondos para pagar los subsidios a las empresas de transporte. Bien. Esto no es una solución definitiva, porque no es que el gobierno dijo a partir de ahora voy a pagar el monto que corresponda de acuerdo a la suba de los combustibles, sino que se compromete en principio a pagar lo que debe. Hay una reunión que se va a estar concretando dentro de 15 días y se espera que cuando estos fondos concretamente lleguen, las empresas de a poco empiecen a normalizar las frecuencias. Esperemos que esto no se dilate demasiado tiempo más. Es una enorme complicación para la gente.
Bueno, y ahora también una buena noticia, porque Abuelas de Plaza de Mayo, vamos, celebra Meli Biurret, sí, venimos un poco en descenso, no como la inflación. Abuelas de Plaza de Mayo informó que se triplicaron las consultas por identidad, y esto tiene que ver con el impacto que han tenido las conmemoraciones por los 50 años del golpe de Estado cívico-militar. Según datos de Abuelas de Plaza de Mayo, durante marzo se triplicaron, como decíamos, las consultas de personas con dudas sobre su origen y se multiplicaron también las comunicaciones con información relevante, ¿sí? Con un pico marcado justamente durante los días 23 y 24 de marzo. El mayor volumen se registró en apenas esos dos días. Abuela recibió 350 consultas de personas con dudas sobre su origen y 122 comunicaciones con información para aportar. El contraste con el año anterior, decían en Abuelas también, es significativo, porque en esas mismas fechas, pero el año pasado, se habían registrado 46 consultas por dudas de identidad y 60 aportes de información. Siempre ocurre que hay un movimiento durante las fechas, ¿no? que enmarcan o los días previos o posteriores al 24 de marzo, pero este año fue significativo.
Me parece importante resaltar el rol de los medios de comunicación, porque esos días es un tema de agenda, bueno, la manifestación contundente que ocurrió ese día, y tener el tema en agenda me parece que suma muchísimo. De hecho, el año pasado, cuando salió la serie de Westergel,
sí.
En ese momento fue otro de los picos donde mayor cantidad de consultas hubo, porque se empezó a hablar de la historia. Estamos hablando del Eternauta,
claro.
De la historia de él, la historia de su familia, y fue otro de los picos del año pasado de cantidad de consultas. No tan grande como este 23 y 24 de marzo. Pero quiero decir, cuando se empieza a hablar del tema, la gente se comunica, la gente llama. Y todavía estamos a tiempo, ¿no? Es tiempo todavía de comunicarse si tenés dudas sobre tu identidad, si tenés alguna información que pueda ser relevante. Me parece que todavía estamos a tiempo. Y probablemente, y ojalá esa cifra, no digo ese pico, pero se mantenga, teniendo en cuenta que este año, como es un número redondo, como se cumplen los 50 años, hay más movimiento, hay más actividad que tiene que ver con esta conmemoración. Así que bueno, ojalá justamente esto de tenerlo en agenda haga que haya mayor cantidad de comunicaciones.
Sí, por eso es importante también decir cuáles son esos canales de comunicación. La mayoría de las consultas llega a través de los formularios del sitio web. Dudo sobre mi origen y quiero aportar información. Esos están en el sitio web de Abuelas. Y también se reciben mensajes por correo electrónico a dudas@abuelas.org.ar o a denuncias@abuelas.org.ar. También hay una línea telefónica 011-43-84-09-83, 011-43-84-09-83. Y también, bueno, las consultas presenciales que se pueden hacer en las sedes de Buenos Aires, La Plata, Córdoba, Rosario y Mar del Plata.
Salimos de acá y nos venimos nuevamente para la ciudad de La Plata para tocar un tema que también trataron los chicos en el programa anterior y tiene que ver con una novedad que encontró la comunidad educativa de la escuela anexa. Estamos hablando de la escuela primaria dependiente de la Universidad Nacional de La Plata, la única primaria que tiene nuestra universidad. Los padres, la comunidad educativa, ayer se encontró con toda una cartelería que daba cuenta de basta de paros. Se organizaron un grupo de padres con los que habló el móvil esta mañana y fueron a la justicia concretamente para pedir que se garantice el derecho a la educación de sus hijos y hijas y para repudiar las medidas de fuerza que son recurrentes, por lo menos a lo largo de este año, y denunciando la cantidad de días que han perdido los hijos e hijas, etcétera. Bueno, esto es un grupo de padres, pero ¿qué pasa? Hay otro grupo de padres que entiendo que es bastante más numeroso, que cuando se encontró con todos estos carteles dijo, che, no es por ahí. Esto no es lo que piensa la totalidad de esta comunidad educativa. Así que en el horario del ingreso, del mediodía, hicieron un largo pasillo afuera de la escuela. Ese pasillo de gente estaba integrado por alumnos, padres, madres, docentes y demás. Bueno, abrazando de alguna forma a la lucha de los docentes, abrazando a la educación pública y reconociendo que las medidas de fuerza son una manera válida de pedir que se cumpla la ley de financiamiento universitario, que en este caso afecta a esta escuela, aunque sea primaria. Conversábamos con una de las mamás que formó parte de esta movida, la movida que intenta defender a esta lucha que están llevando adelante los docentes. Vamos a escuchar lo que nos decía.
Hola, soy Celeste, parte de Familias de la Anexa en Apoyo a la Universidad Pública. Somos muchas familias las que desde aproximadamente octubre del 2024 nos venimos encontrando, conversando y organizando algunas actividades en defensa de la educación pública y la educación de calidad que nos brinda nuestra amada Nexa para nuestros hijos e hijas. En el día de ayer nos encontramos con la aparición de unos pasacalles en la puerta de la escuela que responsabilizan a los docentes y a las docentes por las medidas de fuerza que se están llevando adelante en el ámbito universitario, y nosotros queremos dejar muy clara nuestra posición, que es esta: la defensa de la universidad pública, laica, gratuita, para todos y todas. Y nos parece que responsabilizar a los docentes y las docentes es injusto y sobre todo invisibiliza las condiciones materiales en las que hoy se sostiene el sistema educativo. Por eso creemos que defender a quienes enseñan es también defender el derecho a una educación de calidad. Y sobre todo es invisibilizar al verdadero culpable, que es el gobierno nacional, que hace 173 días no cumple con la ley de financiamiento universitario que se votó en ambas cámaras en reiteradas ocasiones.
Bueno, ahí está el testimonio que refleja la otra postura. No intento, más allá de lo que la mirada que uno tenga, invalidar la mirada y el reclamo de los otros padres, sino simplemente contar que hay toda una comunidad organizada que entiendo es importante desde lo numérico, que no está de acuerdo con esta mirada y con esta decisión de ir a la justicia que están llevando adelante otros papás. Creo que hablamos mucho. No,
siento que no.
¿Decís que no?
No, siento bien, que estamos bien, ¿eh? La verdad que sí. Viste que yo, si no, te lo digo enseguida. No tengo ningún problema. No, siento que estuvo bien. Si tenés ganas, podemos ir a escuchar un poquito de música.
Dale.
Y después volvemos porque tenemos un muy lindo programa por delante. Vamos a escuchar un bloquecito de música platense. Vamos a empezar con Abril Alconada, que hace Color Misil y que pertenece a su nuevo disco recientemente lanzado. Y luego vamos a escuchar a Bruno Pisorno, artista radicado en la ciudad de La Plata, pero oriundo de Rauch, que hace Nos Besos. Y venimos.
Thank you. los días en mapas de agonía. Sos un espíritu más en la maldita rutina de anónimas teorías.
Desperté fenomenal, junto a su sonrisa espacial, no salieron vuelos, preferí quedarme ahí aunque salga caro, y no saber qué es raro. Llevar a lo alto.
cuando se nos pase el calor. Vuelva a pensar en el precio y si en realidad saldrá.
Marita Duarte y Marian Chalouf
hacen Pronta Entrega.
Diez minutos faltan para las 11 de la mañana. Vamos a tomar nuestro primer contacto con Marcio Gea, con nuestro móvil, que anda haciendo una recorrida por uno de los lugares donde es difícil pasar, ¿no? Porque o no tenés plata o es muy caro lo claro, que venden
pasar
allí.
Pasar se puede, lo que por ahí no se puede es claro. entrar a comprar, ¿no?
Yo creo que ya es un lugar donde tendrían que armar la vidriera. Entonces vos mirás la vidriera como cuando querés algo. ¿De qué hablamos? Hablamos de la carnicería. Marci, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo andan? Bueno, quiero agregar, antes de meterme con este tema, dos cosas que me parecen importantes.
Sí.
Que voy a aprovechar el móvil para eso. En primer lugar, a los automovilistas y a las automovilistas que estén por la zona de 13 y 74, recomendarles mucha precaución porque hace unos minutos ocurrió un accidente en el lugar. Un colectivo, 275, chocó con una moto. Hay dos heridos, son las dos personas que circulaban en la moto, que fueron trasladados al hospital más cercano para ser revisados y asegurarse que se encuentre todo bien, pero se encuentra cortado el tránsito en el lugar. Se aguarda por los peritos que van a trabajar seguramente allí algunos minutos más.
Marci, reiteranos la dirección, porfa.
13 esquina 74.
Perfecto, 13 y 74, entonces cuidado ahí. Imagino el lío, porque es un micro, sí. Estaría lleno de gente.
Sí.
Bueno.
Además, la moto impactó contra el parabrisas y quedó, bueno, la marca allí. Bueno, heridos, por supuesto, porque fue un golpe muy grande. La calle está húmeda, entonces, bueno, todo se vuelve un poco más complicado, porque entre que está resbaladiza, que la gente está apurada, de mal humor, bueno, es todo un combo, ¿no? Bueno, así que precaución en ese lugar. Segunda cosa que quería agregar. Hoy quiero mandar un saludo muy grande a los vecinos y a las vecinas de Villa Garibaldi. Nos incluimos nosotras dos, Marita.
Sí.
Porque hoy está cumpliendo la localidad 138 años.
¿Sabes que no sabía, Marci?
Bueno, de dato, lo celebramos.
Feliz cumpleaños.
Feliz cumpleaños a toda la gente de la
zona. ¿Cómo serían Villa Garibalenses?
Marita, vos. Yo soy nueva haciendo...
No sé, porque yo siempre...
Garibalenses.
Yo siempre digo que soy de Sicardi.
Claro.
Sicardense.
Digo sicardense, pero bueno, seguramente hay alguna fiesta el fin de semana en el barrio.
Seguramente, porque este aniversario incluye a los sicardenses y a la gente de Villa Garibaldi, así que bueno, se los saludamos. Un beso grande.
Bueno,
para
me
todos
sumo,
ellos.
Me sumo y,
listo.
Y bienvenida, porque es tu primer año, ¿no?
Mi segundo en realidad.
Ah, bueno.
Sí,
ya estás,
mi segundo,
entonces.
Pero el año pasado no lo sabía. Bueno, el tema ahora sí. Carnes. Quería mostrar este tema. Estoy en el mercado central de la ciudad de La Plata, donde funciona el mercado bonaerense, y estoy en una carnicería. ¿Por qué también traemos este tema? Porque hay una noticia que empezó a circular en las últimas horas, entre ayer y hoy, que tiene que ver con que en el sur, más precisamente en Trelew, se empezó a comercializar carne de animales no tradicionales, si se quiere, ¿no? Porque cuando pensamos en carne, ¿qué pensamos? Pensamos en vacas, pensamos en
cerdo,
cordero, pollo, cerdo, totalmente, sobre todo acá en la provincia de Buenos Aires. Pero si nos vamos a otros lugares, por ejemplo, pienso en la Mesopotamia se consume mucha carne de búfalo también. Hay una producción muy importante, pero acá somos como más tradicionales. En Trelew se empezó a incorporar la carne de burro y de guanaco. y se va a empezar a comercializar. Ellos dicen que no se debe a una situación económica, sino que quieren promocionar el consumo de este tipo de carnes, que
pero
promete
qué justo,
ser más económica.
Igual, ¿no? Claro. Sí, en el marco
totalmente.
De la crisis, digo, aparecen esas, si se quieren,
alternativas
más creativas respecto al, a la alimentación, ¿no?
Y hay que ver que cómo repercute esto en la gente. Yo estoy acá con Nahuel. Nahuel, mira, de la carnicería de aquí del Mercado Regional de La Plata, para charlar unos minutitos. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás?
Todo bien, buen día. Todo bien.
Nahuel, ¿te enteraste que empezaron a comercializar en algunos puntos del país carnes de burro y de guanaco?
Estuve mirando algo muy por arriba. No vi bien la información, pero estuve mirando por arriba, sí.
¿Crees que puede llegar a resultar esa incorporación en algunas partes del país? ¿Vos te imaginás aquí en La Plata comercializando también este tipo de carne? Porque digo como algo novedoso, como algo distinto. También en esta situación de crisis, lamentablemente, suelen aparecer alternativas, ¿no?, a lo tradicional.
Y yo creo que de mi parte puede llegar a funcionar algo, como decís vos, más que nada por la situación económica de la gente, ¿no? Una búsqueda de precios y demás. Pero no creo que sea un éxito, la verdad, porque siendo de esta parte del argentino, realmente sabe lo que come y la gente que más o menos tiene la posibilidad gasta la plata, pero come, le gusta comer bien. Así que no sé hasta qué punto podría llegar a estar ser bueno o si puede llegar a tener éxito, ¿viste?
¿Y acá qué notas que la gente que viene a comprar? ¿Cómo es esta práctica? No sabemos que en los últimos tiempos ha cambiado mucho, que quizás la gente ya no lleva de a kilos o para abastecerse durante el mes y poner, no sé, llevarlo al freezer, sino de que cambia también esa práctica, ¿no? ¿Cómo lo notas vos? ¿Cómo compra la gente?
No, sí, hay una baja de consumo terrible. Yo me voy hace unos años atrás, en el 16, 17, yo me acuerdo que la gente compraba... para irse de vacaciones compraba carne en la carnicería acá, se llevaba cantidad. Hoy la gente busca eso, no solo el precio, sino busca el día a día. Ahí el 90% de las personas hoy vive el día a día, no piensa que voy a hacer mañana, trata de buscar el día a día. Eso es una realidad, que es lo que se está viviendo, ¿no?
En cuanto a lo que sale, ¿sale más lo que está en oferta o buscan por fuera de quizás de lo que está promocionado?
No, la gente busca oferta. La gente busca oferta, busca qué le puede llegar a rendir más. La gente busca un corte de carne, por ejemplo, para ver cuántas comidas puede hacer en la casa. Hoy el asado se come, pero no se consume tanto, por ahí un fin de semana, un principio de mes. Pero ya pasando como esta época, mitad de mes, la gente busca hacer rendir, creo, más en la casa que otra cosa.
Abuel, una última de mi parte, por lo menos. ¿Cuál es el corte que más se lleva y cuánto está?
Bueno, acá un corte, por ejemplo, que se lleva, o que se puede decir que está en oferta hoy, es el bife de costilla, sale 12.500 el kilo, y después la carne picada. La gente consume mucha carne picada porque es algo que la gente lo puede hacer en distintas comidas, puede hacerlo rendir bastante, por lo menos en este lado, ¿no?
Marita, Marian, los voy a poner en comunicación con Nahuel si le quieren hacer alguna consultita. Se está empezando a llenar de gente, así que me dicen que sí, que no tiene problema, así que los pongo en comunicación con Nahuel si le quieren hacer alguna consulta.
¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿qué tal?
Contame un poco si la gente que se acerca está al tanto o se acerca precisamente por la promoción que tiene el mercado, que es del 40%, y que, bueno, implica hacer una diferencia ahí.
No te escuché muy bien, pero más o menos creo que entendí. No, la gente se acerca tanto sea por el mercado, porque creo que el mercado también llama gente, y después por los precios. Y bueno, la gente trata de aprovechar también las ofertas, los descuentos del mercado, ¿no? Con los bancos y demás. Es eso más lo que se ve el día a día, ¿no?
¿Ahí más cerca del fin de semana se vende más?
Sí. Los fines de semana, empezando de viernes para domingo, es donde hay un poquito más aglomeración de gente. También debido, ¿no?, a que la gente está todo el día trabajando y por ahí no llega con los horarios, pero el fin de semana es donde tenemos mucho más movimiento.
¿Cuál es el corte más barato? Hola, antes, perdón, buen día. ¿Cuál es el corte más económico y cuál es también el que más están llevando?
Y hoy, por como le decía acá a la chica, el más económico que tenemos puede ser el bife costilla, está en oferta a 12.500 pesos, es un corte que lo consume bastante la gente. Después tenemos un corte económico, que es la carne picada común, muy buena calidad, a 7.500 pesos, que la gente es lo que más busca, ¿no? Y el corte para milanesa también es un corte que está dentro de todo barato y la gente también lo utiliza más. Pero si vamos a la cantidad de consumo, vamos a la carne picada, que es lo que más la gente consume.
Gracias, Nahuel.
No, gracias a vos. Hasta luego.
Nahuel, gracias. Muy agradecida por charlar con nosotros estos minutitos. Están atendiendo, así que bueno, cuando llega gente...
Hay mucha gente, Marci.
Tratamos... Y justo en este momento, estaba muy tranquila la carrocería, pero cuando empezamos a salir al aire, llegaron como 5 clientes todos juntos, y bueno, obviamente hay que priorizar la atención, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, ya se fueron todos.
Ya compraron su carne picada y se fueron.
Sí, porque también pasa eso, ¿no? Cuando ves la gente, el ticket, ¿no? El ticket ya no es como antes un montón de cortes, ¿no? Sino que claro. Es uno solo y en cantidad o lo justo y necesario, lo que se puede pagar, claro. Porque también era lo que decía Nahuel, ¿no? Mucha gente vive en el día a día.
Eso, recordemos, el día, sí.
Sí, recordemos que además, como bien remarcaban hace un ratito, aquí los mercados bonaerenses tienen una promoción que es con cuenta DNI. Todos los días un 40% de ahorros, tiene un tope semanal de 6.500 pesos por persona y por cuenta. Así que bueno, eso se aprovecha un montón, ¿no? No solamente en las carnicerías, sino también en el resto de este mercado que tiene otros rubros, ¿no? Como por ejemplo la verdulería, frutería, sector de limpieza, panadería, congelados, almacén natural, bebidas y granja.
Gracias, Marci. Nos encontramos en un ratito.
Beso gigante.
Abrazo. Bueno, ahí estaba Marcio Ojea. Recordamos para la gente que no lo conoce o que no tiene el hábito de comprar ahí en el mercado, está abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 de la tarde, el domingo está abierto de 8 a 13 y el lunes